This is the Urban Political,
the podcast on urban theory, research, and activism.
Welcome to this episode of the Urban Political podcast series on urban polycrisis. Our episode today is titled Urban Racial Politics in Cartagena, Colombia. This episode will be held in Spanish in line with the podcast's aim to decenter urban knowledge production by showcasing distinctive urban perspectives and linguistic viewpoints.
Les damos la bienvenida a este episodio de la serie sobre policrisis urbanas del Urban Political Podcast. Hoy exploramos las dinámicas urbanas racializadas en Cartagena, Colombia. Cartagena, una ciudad costera en el Caribe colombiano, ha sido moldeada por siglos de crisis superpuestas. Desde una perspectiva situada e histórica sobre la policrisis urbana, refiriéndose a las crisis complejas y estrechamente interconectadas que enfrentan las ciudades, seguimos el llamado de los antropólogos David Hennig y Daniel Knight, quienes nos invitan a ir más allá de entender la policrisis como una condición global abstracta. En su lugar, nos proponen examinar cómo las personas la experimentan realmente en su vida cotidiana, las dinámicas de la vida en policrisis a través de distintas geografías y temporalidades. De manera similar, esperamos que el proceso histórico del desarrollo urbano de Cartagena ayude a comprender y responder a las policrisis urbanas en otros contextos geográficos. A lo largo de este episodio, trazaremos los legados racializados y las continuidades de la colonialidad, desde el papel de Cartagena en el comercio transatlántico de esclavizados hasta su transformación reciente en un destino turístico, pasando por su rol en la recepción de la población desplazada por el conflicto armado. Entonces, hoy nos preguntaremos, ¿cuáles son las dinámicas espaciotemporales que han marcado estas transformaciones urbanas racializadas? ¿Quiénes han sido sistemáticamente excluidos del desarrollo urbano? ¿Qué configuraciones de poder han modelado los encuentros urbanos? ¿Cómo se entrelazan las formas de violencia y desposesión colonial con el desarrollo impulsado por el turismo, el desplazamiento y la migración para dar forma a la vida cotidiana de la ciudad? Y finalmente, ¿cómo resisten hoy las comunidades afrodescendientes frente a la segregación urbana y el despojo? Estamos muy felices de presentar a nuestros invitados especiales de hoy, los escritores y historiadores colombianos Javier Ortiz Casiani y Orlando de Ávila Pertús. Javier Ortiz Casiani es escritor e historiador especializado en arte afrocolombiano e historia afrocaribeña. Ha sido profesor en diversas universidades, incluyendo la Universidad de Cartagena, la Universidad de los Andes y la Universidad de Santo Tomás en Cartagena. Es el autor de El incómodo color de la memoria, Un diablo al que le llaman tren y Bailar con las trompetas del apocalipsis, entre otros títulos. Y Orlando Dávila Pertús es historiador social y urbano, con investigaciones sobre el desarrollo del turismo, la ciudad informal y la construcción de la raza y la etnicidad en la Colombia moderna. Tiene un doctorado en Historia Latinoamericana por la Universidad de Connecticut y es profesor en el Instituto Internacional de Estudios del Caribe en la Universidad de Cartagena. Actualmente está escribiendo un libro titulado Raza y Espacio en la reconfiguración urbana de Cartagena como un destino turístico.
Nosotras somos Silke Oldenburg y Laura Neville, presentando el episodio de hoy. Como antropóloga y geógrafa, respectivamente, hemos estado investigando y trabajando en Cartagena durante casi una década. Junto con nuestros invitados Javier y Orlando, les invitamos a recorrer las múltiples capas de la historia, el presente y el futuro de las dinámicas urbanas racializadas y las crisis superpuestas en Cartagena. Entonces, comenzamos. Entonces, para comenzar y para que nuestros oyentes puedan conocerlos un poco más, ¿nos podrían compartir una anécdota breve sobre su relación con Cartagena y qué los ha llevado a interesarse por estudiar su historia?
Bueno, yo nací en Valledupar, que es una ciudad del Caribe colombiano, pero bastante distante de Cartagena de Indias. Pero mis padres son de Hato Viejo, Bolívar, un pueblo de gente negra en la zona, relativamente cerca a la zona del Canal del Dique, es un corregimiento de Calamar, un pueblo que está a la orilla del río Magdalena y el comienzo del Canal del Dique, y se fueron hacia Valledupar cuando comenzó eso que llaman la bonanza del algodón. Se quedaron a vivir allá y yo terminé naciendo allá. Entonces siempre tuve, pese a que nací en Valledupar, siempre tuve una relación con Cartagena. Y llegué a Cartagena a estudiar derecho, esa era la idea, y justo cuando llegué se estaba abriendo la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad de Cartagena, y pues no lo pensé dos veces y me metí a estudiar historia. Y por supuesto, Cartagena es una ciudad, yo sabía que era un sujeto afrodescendiente, que era una persona negra, porque me lo hicieron saber desde niño en Valledupar, pero encontrarse con la dimensión que tiene Cartagena sobre lo negro, pues fue un impacto muy fuerte y ver esa relación muy marcada entre la condición socioeconómica y el tema racial o étnico fue supremamente fuerte. Y por supuesto, por la vocación Caribe de la Facultad de Ciencias Humanas y del programa de historia, me motivó a estudiar y a concentrarme en el Caribe colombiano y en la ciudad de Cartagena específicamente y con el tema racial como uno de los elementos centrales de esa discusión.
Bueno, yo creo que mi historia tiene un punto de partida diferente. Creo que a diferencia del caso de Javier, yo sí nací en Cartagena, pero tenemos la coincidencia de que, por lo menos en mi caso, mi familia no era de Cartagena. Mi papá es de los Montes de María, muy cerca de Cartagena, pero como que era una zona rural, en ese entonces todavía distante de la ciudad, y mi mamá es de la zona bananera del Magdalena. Por lo tanto, aunque yo haya nacido en Cartagena, siempre mis referentes culturales eran otros. Y de cierta forma, la historia de la ciudad me era ajena, porque muy a diferencia de lo que le puede pasar a muchas personas que crecen en su hogar con las historias de la ciudad donde crecieron, que de pronto le venía de los abuelos y las abuelas, en mi caso no había nada de eso. Por lo tanto, la historia de Cartagena me era bastante ajena. Y el ingresar a la universidad a estudiar historia para mí fue todo un descubrimiento. Primero, porque me permitió conectar con esa realidad histórica que me era todavía ajena. Y también porque me obligaba a hacer un desplazamiento. Yo nací y crecí en la periferia de la ciudad. Esta periferia de la que poco se habla, porque los referentes de Cartagena, sobre todo en ese entonces, todos giraban en torno al centro histórico, a las áreas turísticas, y yo había crecido en esta Cartagena de la que no se hablaba, que en apariencia no le aportaba referentes a la ciudad. Entonces, el obligarme a desplazarme cotidianamente desde mi casa hasta la universidad me permitió de alguna manera familiarizarme con esa ciudad que me era todavía tan desconocida. Y eso al final también terminó orientando la búsqueda de preguntas de investigación, de temas de investigación, porque necesitaba saber más de la ciudad y sobre todo necesitaba saber mucho más sobre ese espacio que todos habitábamos. Así que en cierta forma la historia para mí fue como una ventana hacia la historia de mi propio lugar de enunciación, con el cual me sentía pobremente conectado y de alguna manera ayudó a cimentar un poco más mi identidad de cartagenero, que siempre he estado como muy en entredicho. Precisamente por el hecho de haber sido hijo de estas corrientes migratorias que venían del campo a la ciudad durante de la segunda mitad del siglo XX y que bueno, que en cierta medida sabemos bien de dónde venimos, sabemos bien dónde nacimos, pero a veces es como difícil conciliar esas dos historias.
Muchas gracias por compartir estas historias con nosotras. Y me gustó mucho la imagen que ocupaste, Orlando, sobre la historia como una ventana hacia tu propio lugar de enunciación. Me gustaría que seguimos abriendo esa ventana hoy para explorar la noción de policrisis urbana desde una perspectiva situada. Y bueno, sabemos que Cartagena tiene una historia larga y compleja, y sabemos que no podremos abordarla en su totalidad hoy. Pero para empezar, ¿podrían contarnos sobre el contexto en el que se fundó la ciudad, cómo su pasado colonial y las jerarquías raciales que se establecieron entonces han modelado su desarrollo urbano hasta el presente?
Lo primero que habría que decir de Cartagena, y esto es, a veces se convierte en una suerte de lugar común, pero es importante y igual iniciar por allí, es decir que Cartagena fue el puerto esclavista más importante de Sudamérica durante una buena parte del periodo colonial, fue la puerta de entrada de cientos de miles de personas esclavizadas que iban con destino a distintos lugares del subcontinente, y bueno, preservó ese rol prácticamente hasta el siglo XVIII, cuando ya es disputado por Buenos Aires. Y esto ocasionó que Cartagena tuviera, desde el periodo colonial, una población de origen africano significativa. De pronto, la mayoría de estas personas no eran personas esclavizadas. En Cartagena se concentró una proporción importante de personas libres de origen africano, pero que ya gozaban de su libertad. Y esto fue moldeando desde un primer momento el carácter de la ciudad o las características sociales de la ciudad. Y esto a la par coincidía, y esto tiene que ver con la importancia que tenía Cartagena como centro político, administrativo, como cabeza de una provincia, en algunos momentos casi como la capital de facto del virreinato. Todo esto llevó a que también se conformara una élite de aristócratas que estaban muy preocupados por el tema del linaje y sobre todo por la preservación de su blanquitud. Una cosa que trasciende hacia el siglo XIX, porque algo propio de Cartagena es que todas estas cosas de la colonia, todo este carácter que tiene la ciudad durante el periodo colonial va marcando el derrotero de la ciudad de allí en adelante. Entonces, cuando llegamos al periodo colonial, todo ese legado, todo ese pasado colonial sigue de alguna manera configurando la forma en cómo esta sociedad, las características mismas de la sociedad republicana durante el siglo XIX. Por ejemplo, esa blanquitud sigue siendo una preocupación importante para las élites, la preservación del linaje también. Es por eso que incurren inclusive en prácticas casi endogámicas de casarse entre primos, con tal de preservar los apellidos o de tejer redes asociativas, ¿no? Entre estas mismas familias de las élites. Y es un proyecto de preservación de la blanquitud que no solamente existe en el plano estrictamente racial, sino también en un plano cultural. Entonces, lo que tenemos en Cartagena durante el siglo XIX es una sociedad que es racialmente diversa, cosa que ni siquiera pueden negar los observadores de la época, cosa que algunos inclusive lamentan, pero que al mismo tiempo es una ciudad que está intentando, sobre todo las élites están intentando en convertirla en una ciudad culturalmente blanca. Una ciudad que gire en torno a ese pasado colonial y en torno a la celebración, sobre todo, del legado cultural español. Esto es algo que se refina hacia finales del siglo XIX, con el surgimiento del hispanismo, que más adelante evoluciona o se transforma en la hispanidad. Y es un proyecto defendido ya no solamente por las élites, sino muy particularmente por un segmento de intelectuales orgánicos que de alguna manera edificaron una ciudad en el plano simbólico que estaba muy anclada al pasado colonial. Y es que las ciudades existen en un plano físico, que es el espacio habitado por todos y todas, pero al mismo tiempo existen en un plano simbólico que se edifica a la par, a veces en contraste con esa realidad física. Y en Cartagena, desde finales del siglo XIX, sobre todo desde finales, hay un esfuerzo consciente por parte de estas élites de construir una ciudad muy española, muy celebratoria de su pasado colonial, muy hispanófila, y son los miembros de esta élite, en este caso esta élite de intelectuales. Pienso, por ejemplo, en personas como Gabriel Porras Troconis, que va a ser el historiador más prominente de Cartagena durante la primera mitad del siglo XX, que editó durante muchísimos años una revista llamada América Hispana. Y es un lugar desde el cual se está construyendo simbólicamente a Cartagena como una ciudad española, o por lo menos como la punta de lanza de la cultura española hacia las Américas y particularmente hacia Colombia. Entonces, este legado del pasado colonial persiste en Cartagena durante el periodo republicano. Irónicamente, en medio de toda una narrativa celebratoria de los procesos de independencia, pero que al final termina siendo como de alguna manera matizado para permitir que Cartagena pueda celebrarse como una ciudad que parió la República, pero al mismo tiempo una ciudad que mantiene muy vigente ese legado cultural español.
Bueno, yo creo que Orlando ha hecho un resumen bastante interesante y ha pasado, digamos, por las etapas de la evolución histórica de la ciudad, teniendo un elemento transversal que es esa esa idea de la construcción de la blanquitud, ¿no? Cartagena de Indias es fundada en una bahía, de acuerdo a los cronistas de la época, con unas condiciones físicas muy importantes, y pese a que había ciertos problemas, por ejemplo, de agua, terminaron fundando la ciudad en este espacio porque era el espacio que ofrecía mejores condiciones para convertirse en el puerto que se convirtió, como lo ha dicho Orlando, en el puerto más importante en algún momento de estos territorios y el único puerto autorizado para recibir la mayor cantidad de población sacada del continente africano para traerla como esclavizada a este territorio. Y lo que va a suceder básicamente es que en la configuración urbana de la ciudad de Cartagena, la presencia de lo negro va a ser fundamental. No va a haber un espacio en la ciudad de Cartagena donde no haya población negra. ¿Eso qué quiere decir? Que el desarrollo, la evolución de la ciudad está cimentada en la población afrodescendiente, ¿no? Son tanto, como lo decía bien Orlando, tanto en su trabajo como esclavizados o su trabajo como libres, van a ser un elemento central, ¿no? La formación de una gran cantidad de artesanos negros y mulatos especialistas en los oficios necesarios para el desarrollo de la ciudad, ¿no? Alarifes, canteros, gente que manejaba la metalurgia, herreros, en fin, van a ser oficios que básicamente van a ser desarrollados por esa población afrodescendiente en su condición de esclavizados en algunos casos, pero también como libres. Habría que decir incluso que en el siglo XVIII la esclavización entra en crisis en Cartagena. Hay mucha población afrodescendiente, pero es una población afrodescendiente libre, ¿no? Y van a ocupar un lugar central. En el siglo XIX, uno podría decir a finales del siglo XIX, cuando empieza la recuperación de Cartagena después de la crisis económica que vive posterior a la independencia, hay un intento de desarrollar una modernidad. Pero es una modernidad que yo la he llamado una modernidad que siempre está mirando al espejo retrovisor, ¿no? Está pensando en el futuro, está hablando de progreso, de desarrollo, de futuro, pero esas ideas de progreso y de desarrollo están inscritas en una mirada o en una nostalgia por el pasado colonial. El siglo XIX, la República, es un periodo visto, ¿no?, por las élites como un periodo de desencanto donde solo hay una que otra figura importante, pero que la grandeza de Cartagena está anclada en el periodo colonial y se fabula incluso sobre las ventajas y las virtudes morales de esa época, así eso no haya sido de esa manera, porque la crisis los pone a pensar en eso, ¿no? Y esa ciudad allí, como lo ha dicho Orlando, también construye esa idea de blanquitud, pese a que lo negro es innegable. No, no puedes hablar de la ciudad sin hacer mención a lo negro, aunque hay algunos textos. En 1822, por ejemplo, se escribió una geografía y parece que todo el material para escribirla se le encargó un cartagenero. Y hay una parte donde, cuando habla de los habitantes de la ciudad, dice que la ciudad está compuesta básicamente por chapetones e indígenas y no menciona a la población negra cuando, pues, por supuesto, el poder del número era evidente que no se podía negar, pero sin embargo lo hacen por esa idea de blanquitud que se está construyendo, como lo dijo muy bien Orlando. Entonces es una ciudad donde el rasgo más fuerte de su identidad, y es lo que hemos venido desarrollando en los últimos años, es lo negro, pero que sin embargo maneja unas lógicas de negación, tanto desde el punto de vista simbólico, es decir, en la producción del discurso sobre la ciudad, como desde el punto de vista físico también, ¿no? La idea de segregar a ciertos lugares a la población negra. Y tiene que ver con una lógica que está anclada en el mismo proceso de fundación de la ciudad, porque la vocación de ser una ciudad con esclavista está desde el principio y eso, por supuesto, va a permear toda la evolución histórica de la ciudad.
Súper, eso ya ha sido como un recorrido bien profundo de las transformaciones de los diferentes siglos que lo hemos visto. Entonces, vamos a saltar un poco, como ya lo han mencionado, la crisis económica, la crisis que ha visto la ciudad en el siglo XIX. Entonces, Orlando, tú has trabajado mucho sobre la transformación de Cartagena en un destino turístico internacional a lo largo del siglo XX. ¿Nos puedes contar un poco más cómo se cruzan acá los elementos de raza, clase y el espacio en ese proceso?
Bueno, lo primero que habría que decir al respecto, y retomo una de las cosas dichas por Javier, tiene que ver con esta modernidad que mira con un espejo retrovisor hacia el pasado. Y esto realmente se acentúa a lo largo del siglo XX, inclusive a mediados del siglo XX, cuando ya no hablamos de modernidad, sino de desarrollo todavía, sigue siendo un desarrollo que mira hacia el pasado. Y mira hacia el pasado porque quiere instrumentalizar ese pasado para convertir a la ciudad en un destino turístico internacional. Es decir, ese pasado colonial y el legado material arquitectónico de ese pasado colonial va a ser la base que los cartageneros van a utilizar para hacer de la ciudad un destino turístico internacional. Y esto coincide también con otro factor importante que es sobre el cual yo he querido insistir muchísimo en mis trabajos, y es sobre la centralidad de lo racial en la producción social del espacio urbano. Las ciudades no están dadas, las ciudades las construimos y se producen en el contexto de procesos históricos que tienen lugar en tiempos y espacios específicos. Y en ese sentido, en este proceso de producción social de los espacios, la raza ha tenido un papel importante que ha sido, creo yo, muy desestimado por la historiografía colombiana y la historiografía local particularmente. Esto, por demás, omito un hecho fundamental que creo que lo sabemos bien para el presente, pero que todavía no lo hemos estudiado en detalle para el siglo XX, y es la manera en cómo las identidades se construyen en Cartagena. En Cartagena las identidades de clase, por ejemplo, no están desligadas de las identidades raciales, por el contrario, se construyen mutuamente y se articulan con el espacio. Esto sobre todo en la medida en que, por ejemplo, el lugar de residencia también produce identidades. Y esto es así porque existe en Cartagena, y es lo que yo he intentado documentar para el siglo XX, existe en Cartagena una geografía racializada. Este es un concepto que otros autores y autoras han explorado en contextos más de las geografías nacionales, pero yo creo que es una herramienta conceptual útil para entender también cómo se configuran los espacios más a nivel local. Y en Cartagena existe una geografía racializada durante el siglo XX que es fruto en cierta medida de esa segregación de la que hablaba Javier, de la manera en cómo ciertos grupos sociales, particularmente las personas de origen africano, se han visto segregadas hacia las periferias, llevando a que Cartagena existe una noción en el siglo XX de que hay barrios de personas negras y hay barrios de personas blancas. Sabemos perfectamente que en Cartagena no existían patrones de segregación que sean equiparables al Jim Crow de los Estados Unidos o el apartheid de Sudáfrica, pero eso no quiere decir que no existieran formas más sutiles de segregación, pero todavía muy efectivas, que lograban, por ejemplo, y esto está bien documentado para la segunda mitad del siglo XX, que las personas negras se abstuvieran de ir a ciertos sitios, y estoy pensando, por ejemplo, en los barrios de la élite, tipo Boca Grande, o que se abstuvieran de ir a áreas turísticas, o que las personas blancas, por el contrario, que se autorreconocían como tal, sintieran que habían barrios en los cuales no podían acceder porque era peligroso. Entonces, todo este tipo de cosas terminó configurando en el imaginario de los cartageneros la idea de que la ciudad estaba dividida entre negros y blancos. Obviamente, la realidad es mucho más compleja que esto, hay muchos matices, hay muchos grises. Existe toda esta enorme ciudad de barrios populares que están habitados por personas que se autorreconocen como negras, mestizas, mulatas, morenas. Entonces es un universo un poco más complejo, pero todo esto ya nos está diciendo que lo racial es importante, ¿verdad? Y es importante en la manera en cómo se crean las identidades y en la manera en cómo se configuran físicamente los espacios. Y otro aspecto muy interesante, ya para hablar del tema del turismo, es que también lo racial orientó las políticas espaciales del desarrollo turístico, muy particularmente la patrimonialización del centro histórico. Y por patrimonialización entendemos la puesta en valor de ese legado arquitectónico colonial que es actualizado, por así decirlo, traído al presente y convertido en un objeto de consumo turístico y cultural. Bueno, todo este proceso de rescate del patrimonio arquitectónico también tiene un trasfondo racial, porque lo que las élites de este momento, hablemos de las élites de mediados del siglo XX, lo que las élites querían era rescatar todos esos elementos que le permitían a la ciudad conectarse con su pasado colonial español. Entonces la colonialidad sigue estando presente y ahora se traslada a la forma misma de la ciudad. Y esto lleva inclusive a un proceso de blanqueamiento en el plano simbólico porque se quiere conectar con ese pasado español, pero también en el plano físico, porque de hecho la ciudad se pinta de blanco. Y eso es un intento deliberado porque Cartagena se asemeje a las ciudades del sur de España, que en cierta forma eran como un referente de desarrollo turístico para Cartagena. Hoy sabemos que Cartagena en el periodo colonial era una ciudad colorida, porque han encontrado como elementos, cuando han hecho intervenciones restaurativas en las casas, se han encontrado con que las casas tenían toda diversidad de colores en el periodo colonial, pero los historiadores del siglo XX, que hacían parte de esta élite medio hispanófila, juraban que la ciudad había sido blanca y por lo tanto querían blanquear la ciudad en ese sentido físico. Pues todo este proceso va a tener un impacto en la vida de las personas negras. Aunque deliberadamente no hable de segregación, no hable de desplazamiento en efectos prácticos, eso es precisamente lo que sucede. Estas políticas de patrimonialización condicionan, por ejemplo, el uso de los suelos y eso limita, por ejemplo, la capacidad que tenían los vendedores ambulantes de ejercer su labor en las calles del centro histórico y en las áreas turísticas. Y muchos de estos vendedores ambulantes, hombres y mujeres, eran personas afrodescendientes. Y son expulsados porque se cree que sus puestos y su manera de usar el espacio son incompatibles con las estéticas de ese patrimonio colonial. Por demás, hay barrios enteros mayoritariamente negros que son desplazados. El barrio Chambacú es quizás el ejemplo emblemático de este tipo de pautas, personas que tenían décadas viviendo en las fronteras del centro histórico y que en el marco de todo este proceso de patrimonialización, que yo llamo un proceso también de blanqueamiento urbano, son desplazadas a la periferia y de alguna manera se repite ese proceso, ¿no? De desplazamiento y de despojo que afecta muy particularmente la vida de las personas negras. Y esto, bueno, de alguna manera lleva, se acrecente, se acentúe esa sensación de segregación racial que perciben algunos sectores de la ciudad. Y todo esto, y es bien irónico, coincide con la manera en cómo los cuerpos negros son incorporados en la propaganda turística de la ciudad. Es como si esa diferencia fuera susceptible de ser consumida, se pudiera convertir en un producto. En los años 80, en medio de todo este proceso de transformación socioespacial, es cuando comienza, por ejemplo, a figurar, comienzan a figurar con mucha más presencia las mujeres palenqueras, por ejemplo, en la literatura turística de la ciudad, en los brochures, en las postales, en los pósters. Y entra la ciudad en los años 80 en una dinámica bien extraña de inclusión de estos cuerpos negros en el plano simbólico de la ciudad, en la manera en cómo se representa la ciudad, pero al mismo tiempo una exclusión en el plano físico. Entonces se convierte como en una espada de doble filo, ¿verdad? Porque se les permite ser parte de la identidad de la ciudad, de la identidad del marketing de la ciudad, si se quiere, y al mismo tiempo se les excluye. Entonces es una historia, ¿verdad?, donde todos estos elementos de raza, clase y espacio se entrecruzan en medio de enormes contradicciones.
Bueno, muchas gracias, Orlando, por evidenciar la centralidad de lo racial en la transformación de Cartagena en un destino turístico internacional durante el siglo XX. Y estas geografías racializadas que mencionaste siguen muy pertinentes para entender las exclusiones en la ciudad hoy. Y en ese sentido, Javier, te quería preguntar sobre cómo estas exclusiones persisten y se manifiestan hoy en la ciudad. Y escribiste un ensayo que se llama Cartagena la Fantástica en tu libro El incómodo color de la memoria, donde reflexionas sobre las exclusiones cotidianas que enfrentan la mayoría de los habitantes de la ciudad. Y me gustaría leer un extracto en el que hablas de jóvenes trabajadores de la construcción. El extracto dice: una tarde yo salía de un centro comercial en Boca Grande y uno de ellos, rezagado un par de metros de la tropa, se acercó y me dijo: uno que ayudó a construir esto y ahora no puede ni entrar. Ni siquiera lo dijo con rabia, sonreía, lo dijo suave, en voz baja, como si me hiciera cómplice de un secreto que le salía de las entrañas. Entonces, Javier, ¿de qué manera la definición de quién pertenece y quién no a Cartagena sigue estando profundamente arraigada en la discriminación racial?
Bueno, es una especie de paradoja lo que ocurre en el escenario urbano de Cartagena de Indias, porque hay un proceso de discriminación que está fundamentado en la idea, en la realidad de la esclavización, ¿no? Unas personas que llegan en condiciones de desventaja, llegan como esclavizados a un lugar. La lógica es que estas personas y su descendencia, por supuesto, en las clasificaciones morales que se hacen, van a ocupar el lugar más bajo de la población. Van a estar en la escala que se construye sobre la valía o sobre la integridad moral o sobre los valores de las personas, ellos van a ocupar el lugar más bajo. Sin embargo, es una población necesaria. No estás generando un proceso de exclusión, de discriminación, pero los necesitas porque, como decía anteriormente, el desarrollo de la ciudad, el desarrollo urbano, físico incluso de la ciudad, depende de esta población. En la colonia, por ejemplo, era muy difícil encontrar lugares donde no hubiese población afrodescendiente. Normalmente se tiende a decir que Getsemaní era básicamente el lugar donde estaba la población negra, pero en realidad la población negra estaba en todos lados, porque se necesitaba en todos lados. Incluso en los barrios considerados como barrios de élite o barrios más importantes había población negra. Eso no quiere decir que, sin embargo, no se construyan lógicas de exclusión. En la medida en que la ciudad va desarrollándose, se van construyendo espacios donde se ubican básicamente estas personas después de la abolición de la esclavización y más adelante. Se necesita esta población, sin embargo, el lugar donde van a vivir es, la idea es tratar de que estén lo más lejos posible donde se ubica esa élite blanca que se empezó a formar desde el periodo colonial. Entonces, lo que uno ve en la actualidad en Cartagena de Indias son estos barrios de los que estaba hablando Orlando, que se asumen como barrios donde habita la gente blanca y los barrios negros, pero la gente de estos barrios negros se desplaza porque presta servicios en estos barrios blancos, ¿no? Y entonces, todas las mañanas hay una romería de gente que está buscando la forma de llegar a estos lugares porque son sus sitios de trabajo y los ves cayendo la tarde, ya casi llegando la noche, saliendo de esos barrios, también buscando transporte para irse a sus lugares de origen. Y lo que ocurre allí es un acento muy marcado que lo tienen interiorizado incluso las autoridades que deben velar por la armonía, digamos, en esos espacios en la ciudad. Yo he visto patrulleros de la policía, por ejemplo, sacando de ciertas zonas de Boca Grande, específicamente escoltando a chicos de los barrios populares que a cierta hora todavía están en Boca Grande porque fueron a la playa o porque fueron a alguna zona de diversión o porque simplemente se querían mover por ese espacio, los he visto escoltándolo hasta ciertos lugares. Es decir, aquí puedes estar o de ahí para allá tú verás a ver qué haces con tu vida, pero aquí tu presencia es incómoda. Tu presencia está incomodando a la gente que habita en estos lugares. Y entonces son como escoltados. Ellos van caminando y las motos detrás, los policías en las motocicletas detrás, hasta que llegan a ciertas zonas, entonces los dejan tranquilos porque, como te decía, esa presencia es incómoda en esos escenarios. Entonces se ha naturalizado tanto eso que alguna vez alguien contaba que estaba en cierto lugar sentado, creo que era en el monumento a la India Catalina, en una zona de Cartagena, y un policía llegó y les dijo: ¿ustedes qué hacen allí si eso es para turistas? Es decir, es una ciudad, y ahí Orlando, pues por supuesto, es experto en ese tema, como es una ciudad que tiene una vocación turística tan temprana, cuando se descubre que esas, digamos, vestigios del pasado colonial son interesantes como patrimonio, es decir, se monumentaliza la ciudad, pero se monumentaliza para el disfrute de los que vienen de fuera. Y normalmente los de aquí, por lo menos a los sujetos, hombres y mujeres racializados, les cuesta más ese disfrute porque se asume que los de aquí, racializados, no deben o no reúnen las condiciones para eso, o porque eso fue hecho pensando en el visitante, pensando en el que viene. Entonces sí hay unas dinámicas que, si bien es cierto, como lo estaba diciendo Orlando, no hay una discriminación de los espacios, una jerarquización de los espacios legalmente aceptada. Es decir, nunca existió un aviso que dijera: aquí no pueden entrar las personas negras en un baño público, en un hotel o en un restaurante, como en los Estados Unidos. Sin embargo, sí existen dinámicas de exclusión espacial a partir de ciertas prácticas, porque se naturaliza que cierta gente no debe estar en ciertos lugares o en ciertos escenarios. Y esa es una cosa que se ve hoy en día con esas sutilezas, ¿no? Con ese tipo de cosas, como que escolten a unas personas para sacarlas de ciertos barrios y dejarlas en cierta frontera, o que esa anécdota que leías de este chico que se me acerca saliendo del centro comercial, donde por supuesto él y otros venían todas las mañanas a trabajar en ese lugar y se iban en la tarde para sus barrios, ahora se mueven por allí y cuando entran al lugar son sujetos de sospecha, ¿no? Por los cuerpos racializados se convierten en sujetos de sospecha, y por supuesto lo más probable es que si entra un chico de estos, le pongan uno o dos vigilantes que esté atento para ver qué va a hacer en ese lugar.
Sí, creo que eso es muy pertinente, ¿no? También cuando se ve chicos entrando a los malls en Cartagena, en las grandes tiendas, siempre hay alguien vigilando atrás. Y también lo que has mencionado, como los que vienen de fuera, que son también turistas, pero también lo hemos visto desde los años 80 hasta hoy, también las olas de violencia y desplazamiento, ¿no? Entonces, la próxima pregunta para los dos sería: ¿cómo lo ven como los principales movimientos de resistencia afrodescendiente contra la segregación urbana y el despojo en Cartagena en la actualidad? ¿Cuáles son las reivindicaciones más destacadas que ven ustedes? Tal vez Orlando para comenzar y después Javier.
Bueno, yo creo que el proceso de movilización en la actualidad ha adquirido otras características, lo digo en relación a lo que pasaba en el siglo XX, y es que hoy, por ejemplo, existe una defensa del territorio en una clave étnica, cosa que es bastante novedosa porque, por lo menos hasta la década de los 80, había, por supuesto, una movilización, pero era más en clave de derechos ciudadanos, de derechos universales, podríamos decir. Es decir, una movilización por el derecho al trabajo, a la vivienda. Y la organización o la conformación de movimientos sociales se daba precisamente en esa clave. Lo que pasa es que la Constitución del 91 creó un nuevo marco de relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía, que reconoce la diferencia y que reconoce que hay sectores de la sociedad que experimentan situaciones de discriminación bien específicas y esta Constitución crea un régimen de ciudadanía diferenciada que ha permitido que hoy la movilización pueda ser en una clave étnica y que algunas comunidades, específicamente las rurales, puedan gozar de herramientas legales para defender sus territorios, para, por ejemplo, solicitar titulaciones colectivas, o para conformar consejos comunitarios que se conviertan en interlocutores entre instituciones de Estado y la comunidad. Pero al mismo tiempo existen en la actualidad organizaciones que desde los contextos urbanos, ya no desde los corregimientos como La Boquilla, Tierra Baja o la zona insular, sino desde los barrios de la ciudad, también están llamando la atención sobre la importancia de reconocer el carácter urbano que tienen los territorios, o reconocer que existen territorios dentro de los márgenes de la ciudad, que esta no es una categoría que solamente explica relaciones espaciales en los corregimientos o en las áreas rurales, sino que también se pueden hablar de territorios étnicos en el seno de la ciudad, sobre todo en estos barrios habitados en su gran mayoría por personas afrodescendientes. Entonces, de alguna manera, están desafiando allí el carácter muy ruralista de la Constitución del 91 o de la Ley 70 del 93, que es la Ley sobre Derechos Territoriales, y diciendo que, y pidiendo desde los contextos urbanos que también se les brinde herramientas legales para poder defender el espacio habitado, defenderlo de las amenazas que existen en la actualidad, como son los desarrollos inmobiliarios, la gentrificación, la turistificación de los espacios y demás. Y es una defensa que actualmente está, entre otras cosas, articulada en claves de género y en claves de antirracismo, que inclusive denuncian las políticas segregacionistas como productos del capitalismo. Entonces también se reconocen o se afirman como anticapitalistas. Entonces ya son luchas que reconocen la interseccionalidad de todos estos problemas y que reconocen que las afectaciones que experimentan las personas negras en Cartagena provienen de distintos frentes y que son distintas las amenazas y que por lo tanto hay que plantear luchas que sean capaces de hacer frente a todas estas amenazas ya de manera más específica. Y en Cartagena, bueno, existen organizaciones, muchas organizaciones que están agenciando esta lucha en estos términos. Por ejemplo, Fonsareb, que tiene un trabajo bellísimo de educación popular desde los años 70, en los barrios de Las Faldas de la Popa, que han articulado todo esto también con una lucha por la defensa del medio ambiente, entendiendo que algunos de los espacios habitados por personas negras se encuentran cerca de los cuerpos de agua, rodeados de manglares. Entonces, la lucha medioambiental también es importante en estos contextos urbanos. Existen organizaciones, por ejemplo, como el Movimiento de Mujeres Negras y Barriales, que bueno, su nombre lo dice, es un movimiento de mujeres negras que habitan los barrios de la ciudad y que en ese sentido están pues defendiendo, reivindicando una agenda feminista, pero cruzándola también con factores raciales, ¿no? Diciendo que las mujeres negras en Cartagena experimentan formas de discriminación o formas de violencia que son específicas, ¿verdad? Porque las afectan en cuanto a mujeres y en cuanto a personas negras. Entonces, digamos, como para ir redondeando, lo que podríamos decir es que en la actualidad este movimiento de resistencia actúa, ¿verdad?, en distintos frentes e intenta incorporar, ¿verdad?, en sus luchas distintas reivindicaciones porque entienden que lo racial no se puede desligar de las relaciones de clase ni de las relaciones de género, sino que toca cruzarlas, interseccionarlas para poder plantear pues una reivindicación que realmente responda a los intereses de estas comunidades.
Bueno, ha explicado muy bien el proceso de esta especie de toma de conciencia, o por lo menos de poner ya desde el punto de vista político unas intuiciones que hay allí por supuesto, por todo esto que hemos venido conversando sobre de la herencia de Cartagena de Indias como un escenario de la diáspora africana. Por supuesto, estéticamente, desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de las artes, desde el punto de vista de lo que se llaman las identidades o sea, las manifestaciones culturales que definen las identidades de los territorios, por mucho que se intentara generar un proceso de blanqueamiento, por mucha lógica hispanista, al final lo que termina definiendo lo que es la identidad de Cartagena desde el punto de vista cultural, es lo negro, es lo afro. Y lo que ha ocurrido es que los sectores populares, los habitantes negros de las barriadas y de ciertos sectores marginalizados, como lo hemos venido diciendo, han adquirido mayor conciencia de eso, ¿no? Y han tratado de llenar eso que hacían de un contenido político, o usar eso como una plataforma política para exigir otras cosas. Todos estos colectivos, de los que hablaba Orlando, que funcionan en los barrios, las movilizaciones de mujeres, que ha sido muy importante, los sujetos femeninos asumiéndose como afros y además defendiendo su estética también, una manera de llevar el cuerpo, una manera de hacer las cosas, de decir las cosas y de llevar el cuerpo, han sido muy importantes. Eso 30, 40 años atrás era muy complicado en una ciudad como Cartagena, pero cada vez cobra más vigencia. Pero también, por supuesto, hay que estar atento a que ese reconocimiento desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista estético, no se convierta solo en eso, en una inclusión solo como un referente, a veces incluso de adorno o una manera de mostrarse amplio, pero que eso no se refleja en el cambio de las condiciones sociales, en los cambios políticos, en las transformaciones materiales que se necesitan. Y cada vez hay mayor conciencia de eso, ¿no? La ciudad de alguna forma se descentra. Y cuando digo se descentra, no es solamente un concepto simbólico, sino que también es físico, porque aparecen algunos barrios como el Pozón, como Nelson Mandela, con colectivos allí moviéndose en esa zona, y la necesidad incluso, un ejemplo claro de eso es que un evento, por ejemplo, que se hace en Cartagena todos los años, como el High Festival, ya no solamente se realiza en el centro y tiene que desplazarse a esos barrios y llevar una oferta cultural a ese lugar. Y en esos barrios además se han desarrollado ofertas culturales, ¿no? Desde el punto de vista musical, por ejemplo, en Nelson Mandela se viene desarrollando música y no solamente música de matriz afro, tipo todo este movimiento del rap y del hip hop, sino también músicas consideradas músicas clásicas de experimentos que se vienen haciendo en esos lugares que ya dan resultado y que ya se presentan en varios escenarios, ¿no? El mismo festival de música, con toda la relación excluyente, cierto sesgo elitista que puede tener un festival de música clásica, le ha tocado incorporar a músicos de estos barrios que también se vienen moviendo en esa dinámica. Entonces yo creo que la resistencia se expresa de muchos lados, muchos espacios y desde muchas formas. Es innegable, por supuesto, el papel que ha jugado San Basilio de Palenque por ser un territorio cercano a Cartagena y porque hay mucha población de San Basilio de Palenque que habita en algunos barrios de Cartagena. El papel que han jugado políticamente los palenqueros en la construcción de un discurso político de reconocimiento de la identidad y de la resistencia afrodescendiente, pero también hay otros movimientos que se mueven por otros lados y que a veces no tienen ese carácter, digamos, tan políticamente definido, pero en realidad lo que hacen sí tiene una connotación política muy importante para la ciudad.
Bueno, muchas gracias Javier y Orlando por mostrarnos la fuerza que tienen estos procesos para generar cambios. Y eso nos permite en la última parte del episodio mirar hacia el futuro, hacia otros futuros posibles. Y el recorrido histórico que hemos hecho hoy desde el contexto de Cartagena también pienso que es importante para entender otros contextos. Entonces, ¿qué nos puede enseñar la historia de Cartagena sobre el racismo, el mestizaje y la negritud en otras ciudades de Colombia y en América Latina urbana? Y también le queríamos preguntar cómo nos ayuda el caso de Cartagena a reflexionar sobre las dinámicas de racialización en los estudios urbanos de manera más amplia.
No, pues yo creo que el caso de Cartagena lo que nos permite es entender la centralidad de lo racial en la configuración social de la ciudad, que es un elemento que ha sido muy bien reconocido por otras disciplinas como la antropología, la historia no, la antropología, la sociología, la geografía. Creo que a la historia todavía le falta sentarse a reflexionar en qué medida lo racial ayudó a configurar la manera en cómo son nuestras sociedades, las sociedades urbanas en el presente. Y este es un tema que ya está comenzando a ser estudiado por la historiografía urbana de América Latina, particularmente en Brasil, con la cual yo creo que tenemos muchos elementos en común, cosa que permite como un diálogo y también permite la posibilidad de intercambio de referentes teóricos, metodológicos para estudiar este tema, que para el caso de Cartagena en específico y de América Latina en términos generales es muy difícil porque hay un predominio de un silencio racial en las fuentes históricas y es algo a lo que nos enfrentamos los historiadores que nos interesamos en estos temas. Yo me imagino que algo a lo que también se ha enfrentado Javier en sus trabajos, porque a veces es muy difícil construir una realidad o reconstruir una realidad que uno sabe que existe, que está allí, pero que es muy difícil de documentar. porque son temas tabúes, temas aparentemente superados, pero que siguen orientando la realidad de nuestros entornos. Y creo que Cartagena nos puede brindar elementos claves en lo metodológico para poder estudiar estos temas, para reconocer cómo lo racial aparece a veces de manera codificado, pero de cualquier forma incidiendo tremendamente en la manera en cómo se ordenan nuestras sociedades en lo espacial, pero también en términos de cómo se organiza la sociedad a nivel de jerarquías sociales.
Bueno, yo creo que sí, hay evidentemente Cartagena de Indias en los últimos años, por esto que hablaba Orlando de poner el foco en el tema racial, se ha convertido en un referente para establecer puntos de contacto con el estudio en otros escenarios, en otros lugares. En América Latina, también como lo estaba diciendo Orlando, pues además de Brasil, desde el punto de vista histórico, Buenos Aires, por ejemplo, se viene analizando. Y es bien interesante porque a diferencia de Buenos Aires, Cartagena de Indias tiene una referencia racial físicamente muy visible, ¿no? Precisamente la negación de la presencia negra en una ciudad como Buenos Aires, a pesar de que en el siglo XVIII, a finales del XVIII, representaba entre el 20 y el 30% de la población de Buenos Aires, los afrodescendientes, no es tan visible, ¿no?, en la actualidad como en Cartagena de Indias. Es decir, no está, para hacer un juego con el título del libro de Elizabeth Cunan, esta investigadora francesa, no llevan la identidad a flor de piel y entonces es más fácil establecer procesos de negación de la población afrodescendiente en un territorio como Buenos Aires. Sin embargo, también sirve esto, o Cartagena ha servido para establecer puntos de contacto y estudios de similitudes, pero sobre todo diferencias con otras ciudades o con otros espacios de Colombia. Y para establecer o para entender que la esclavización no es homogénea, que no se trata de una cantidad de gente que traen del territorio africano, que los tiran en un territorio como esclavizado y pare de contar, ¿no? Es una historia más allá de el taparrabos y el grillete. Es una historia que explica cómo las ciudades prestadoras de servicio como Cartagena, donde había mucho esclavizado a jornal o mucho esclavizado doméstico, generan un tipo de relaciones diferente a la esclavización en las haciendas o a la esclavización en minas o a la esclavización, por ejemplo, para el pastoreo de ganado. En fin, requieren experticias diferentes y generan un tejido de relaciones diferentes. Y creo que cuando uno analiza Cartagena de Indias, uno puede ahora hacer análisis con algunos escenarios del Chocó, que es zona minera, o algunas zonas, Remedios y Cáceres también, que es minería un poco más temprana que la del Chocó. Y eso permite establecer puntos de contacto, pero también las diferencias, y llegar a un elemento al que hemos venido insistiendo en los últimos años de no entender la esclavización como un proceso homogéneo, sino que tiene sus diferentes aristas de acuerdo a las características mismas de la práctica esclavista. No, esa vieja discusión, por ejemplo, entre Davis, Brion Davis y Frank Tannenbaum, cuando se hablaba de que si la esclavitud había sido más benigna en los territorios de herencia donde fueron los territorios que fueron colonizados por los españoles o a diferencia de los territorios en los que fueron colonizados por los ingleses. Y una de las conclusiones a las que se ha llegado últimamente es que no tiene que ver si son ingleses o españoles. Lo que tiene que ver es más bien cuáles son las dinámicas que se generan a partir de las prácticas esclavistas. No es lo mismo trabajar como esclavizado en un ingenio azucarero que trabajar como un esclavizado a jornal que presta servicios a un puerto, por poner un ejemplo. Entonces, en resumen, creo que Cartagena de Indias, la preocupación, y coincido con Orlando, que la preocupación de la historia es relativamente reciente y todavía hay resistencias a ese tipo de cosas, pero la preocupación reciente desde la historia por el tema de la población negra en Cartagena o por los estudios raciales en Cartagena ha podido entender también. O contribuir mucho a este proceso de mirar la esclavización como un tema heterogéneo y un tema que puede ser analizado desde muchos lados dependiendo cuáles han sido las características de esa práctica esclavista.
Muchas gracias. Entonces, como la última pregunta, queremos preguntar un poco de una manera más concreta, ¿cómo lo ven ustedes el papel de la investigación académica en ese momento? Entonces, cuando pensamos a la justicia social o en la construcción de la ciudad del futuro, entonces, ¿cómo la academia puede contribuir a la acción social y al cambio? ¿Cómo lo ven?
Bueno, yo creo que la academia, la función que tiene la academia es de aportar insumos, que aportar insumos en clave de conocimiento que sirvan como herramientas para una posterior construcción colectiva del conocimiento. Es decir, los aportes que haga la academia no son el conocimiento per se, no es el conocimiento último, sino que debe participar, debe sumarse a proyectos de construcción colectiva del conocimiento y en ese sentido debe construir vasos comunicantes con otros lugares desde los cuales se construye conocimiento. Hay que saber reconocer que, por ejemplo, organizaciones, comunidades también están participando de procesos de construcción de sus propias memorias, por ejemplo, de sus propias historias. Y yo creo que allí la academia tiene un papel importante porque puede aportar elementos, ya sea en materia de contenido o de herramientas metodológicas para sumar esos procesos, pero entender que el conocimiento académico no es el conocimiento per se, que hay otras formas de conocimiento que son igual de importantes. Obviamente, el conocimiento desde donde se construye, pues atiende a estándares disciplinares o no. Y bueno, cada quien sabrá cómo hacerlo, pero sí es importante que exista un diálogo y que haya un reconocimiento mutuo de todas las formas posibles para construir el conocimiento. Y bueno, en el caso más específico de la historia, yo creo que la historia tiene por demás el potencial de que puede aportar insumos, sobre todo para activar procesos de reconstrucción de la memoria barrial, que son particularmente importantes cuando hay procesos de resistencia. Y todas estas organizaciones que yo había mencionado anteriormente y muchas otras en Cartagena que actualmente están adelantando proyectos de resistencia frente a distintos tipos de amenazas, sea la gentrificación, la amenaza de los grandes proyectos inmobiliarios, de los macroproyectos urbanos, pues todas estas lo están haciendo o parten de procesos de reconstrucción de la memoria barrial, como para de alguna manera afirmar el lugar que ocupan y construir como una suerte de conexión con esos territorios. Entonces, yo creo que allí la historia puede desempeñar un papel importante como socia, como aliada, en estos procesos de construcción de la memoria barrial. Obviamente serán las comunidades que son las que experimentan estas amenazas, las que puedan orientar estos procesos de cambio social. La academia por sí sola no, siento yo, y aquí puedo ser quizás un poco escéptico, la academia por sí sola no genera el cambio social, pero sí puede contribuir a procesos más amplios de movilización que tengan como un impacto positivo en la vida de las personas.
Sí, lo que ha ocurrido en muchos casos es que la academia, en las lógicas de su campus y en la lógica de las trampas de la supuesta objetividad, que no existe, ¿no? Todos de alguna forma somos, la subjetividad está en todo, porque somos sujetos y entonces estamos llenos de subjetividad. Esa academia, en esa trampa de la objetividad, se ha distanciado de los procesos organizacionales barriales, de la manera como la gente asume su memoria histórica o de la necesidad que tienen las comunidades de encontrar elementos políticos para el desarrollo de sus comunidades. En los últimos tiempos, pues la academia, y estoy totalmente de acuerdo con Orlando, ha venido acercándose más a esos procesos y creo que eso ha generado la posibilidad de que desde la academia se les dé algunas herramientas a esos mismos procesos políticos, comunitarios, barriales, identitarios que se vienen desarrollando y de los que hemos venido hablando en el transcurso de este diálogo. Entonces, creo que el futuro precisamente está allí, en que la academia no le dé miedo a entender que su estudio, su objeto de estudio, su preocupación por ciertos temas también es política. La misma elección de un tema sobre otro ya es una decisión política y por tanto no les debe dar ningún temor que sus análisis se conviertan en sustento o en referencia o en elementos que pueden ser usados por las comunidades, que las comunidades usarán de acuerdo a sus intereses. No tienen que hacer una lectura a rajatabla de lo que la academia produce, sino que por supuesto la adaptarán a las necesidades y a las respuestas que necesitan para enfrentarse a los problemas que están viviendo a diario. En el caso de Cartagena de Indias, era impensable que 30, 40 o 50 años atrás se pensara en hablar del papel nodal, del papel fundamental que cumplieron los pueblos afrodescendientes en la construcción de esta ciudad desde todo punto de vista. Creo que ya hay un terreno abonado y el discurso racial es un discurso que está allí y del que las comunidades cada vez más echan mano para construir sus plataformas políticas y su manera de desenvolverse dentro de la ciudad. Hay más conciencia de eso y en esa conciencia ha contribuido mucho la academia porque muchas de las intuiciones que existían en la práctica, en la vida cotidiana, se han convertido en elementos de estudio y eso ha permitido fortalecer esas herramientas políticas para el uso de las comunidades.
Muchas gracias, Javier y Rolando, ambos por su respuesta y por también repensar justamente el rol de la academia en relación con luchas que están en luchas presentes y luchas pasadas y cómo se puede, cómo entender también ese papel.
Ya, con eso ya estamos llegando al final de este episodio. Queremos agradecer muchísimo a Javier y Orlando por haber aceptado nuestra invitación. Ha sido un placer y un honor bastante grande conversar con ustedes. Y ha sido fascinante escuchar sus reflexiones sobre la centralidad de la racialización para entender el desarrollo urbano en Cartagena. Creemos que esta conversación ha dejado claro lo crucial que es adoptar una perspectiva histórica, ¿no? Porque para comprender las dinámicas raciales, en la ciudad hoy en día. Y esa misma mirada histórica también es clave para desentrañar la noción de policrisis urbana desde sus especificidades situadas y para evidenciar su interconexión con las continuidades históricas de la racialización en la ciudad. Entonces, en ese sentido, esperamos que esta discusión también resuene en otros contextos geográficos, ayudando a entender las dinámicas globales del capitalismo racial y ofreciendo una reflexión crítica sobre los significados, narrativas y el uso de la policrisis urbana en distintas ciudades hoy en día. Muchísimas gracias.
Thanks to you for listening.
For more information, visit our website urbanpolitical.podigee.io.